Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, Juan Carlos, ¿has visto qué trayectoria? Esto de tu padre que te diga que vas a pasar mucho hambre, que te pongas a trabajar
tan jovencito,
¿eh? Jorge, ¿cómo fue ese momento?
En efecto, bueno, fue un momento de sorpresa, ¿eh? Para mi padre, para empezar, porque yo terminaba de suspender una reválida.
Ah, muy bien.
Y me dijo, vamos a ver, hijo, ¿tú qué quieres hacer en la vida? Porque esta familia no puede mantener un estudiante que no estudia y suspende. Y yo le dije, padre, quiero ser escritor. Y se me quedó mirando y dice, deja que lo piense, ¿no? Y cuando apareció de nuevo, el día siguiente, me dijo, mira, tengo buenas y malas noticias para ti. ¿Cuáles quieres saber primero? Digo, las malas. Pues en este país los escritores se mueren de hambre. Eso estamos hablando de los años 70. Pero tengo lo que tú necesitas y esa es la buena. Me llevó calle abajo a una imprenta que era un semisótano que tenía un letrerito que ponía hace falta un muchacho. Y ahí me dejó, dice, para que aprendas lo de los libros desde abajo. El problema es que no imprimían libros, sino imprimían cartones para medicinas. Pero bueno.
A ver si imprimían panfletos, ¿no? Cartones para medicamentos, para medicinas.
Sí, sí. Bueno. El caso es que me apunté al bachillerato nocturno de inmediato en vista de cómo estaba el panorama y continué estudiando de noche, claro.
Y vendimos libros también, ¿no?
Luego sí. Luego, claro, que todo un verano de estudiante. De vender libros en esa época, puerta a puerta.
Otra cosa que nos ha llamado la atención de Jorge, de su trayectoria iniciática profesional, reparador de radios.
Ah, sí, eso fue estupendo, ¿eh? Como no me gustaba la imprenta ni el siguiente trabajo que tuve, pues nada, buscando anuncios encontré uno de reparador de radios y televisiones y eso sí me gustó. Y es por eso que luego me animé a estudiar ingeniero.
Ah, qué bueno.
Es precioso lo que estás diciendo. Te voy a hacer una pregunta muy de ahora mismo. ¿Siguen reparando radios?
Pues yo dudo que ahora se reparen
muchas.
No, por
eso lo pregunto.
Si no le llamamos a él.
Yo de la época en que viví todo esto, aún venían esas radios maravillosas de madera, lustrosas, con válvulas dentro. Vamos.
Las lámparas.
Las lámparas, sí, lámparas que llamamos. Y realmente era un placer buscar cuál era el culpable de que aquel aparato no funcionara y luego ponerlo a funcionar. Era muy placentero, sí.
Yo creo que este chico, Marta, Juan Carlos, era muy inquieto desde
muy
joven,
inquieto,
que quería leer libros.
Fíjate, y poder decir, he vivido, ¿vive tu padre?
No, ya no.
Claro,
ya no,
pero ya qué no. Bonito, pero dialogarás con él y le dirás, papá, que he podido vivir. De escribir. En una España que decían algunos, escribir en España es llorar.
Sí, sí, así era desde luego en esa época hasta que las cosas cambiaron. Además, con una señora llamada Carmen Balcells, la gran agente literaria, logró imponer un tipo de contrato que los autores fueron reconocidos. Bueno, mi padre tuvo tiempo de coleccionar los recortes de prensa de mis novelas, de las críticas de mis novelas.
Qué orgullo, qué orgullo. Sí. Para ese padre y para ti, por supuesto.
Y para mí también, por descontado. Sí,
bueno,
sí.
Jorge se nos hace ingeniero industrial y no es que no se conforme, es que llega a grandes puestos de responsabilidad en compañías internacionales importantes. Es muy bueno lo suyo allá en los Estados Unidos, pero él siempre estaba ahí en su corazoncito con lo de escribir. ¿Cómo se cambia ese chip? Y hablemos ya de tecnología. ¿Cómo se cambia ese chip para poderse dedicar ya exclusivamente a escribir?
Bueno, fue gradual, ¿no? O sea, yo estaba en una situación bastante cómoda profesionalmente, ¿no? Entonces, un día me planteé mi vida y dije, pero bueno, vamos a ver si no estoy haciendo lo que yo quería hacer. Yo lo que quería era escribir. Y claro, ya sabía que no me iba a morir de hambre. Me pasé gran parte de mi vida pues cubriendo, resolviendo esa ansiedad que podía tener mi familia sobre el hambre. Pero una vez lo tenía claro, vamos, propósito de primero de año, escribir la primera línea de lo que fue mi primera novela. Pero aún lo compaginaba con el trabajo hasta que unos años después dejé el trabajo que continuaba siendo interesante y bueno, pero mis aspiraciones estaban en otro lugar y era escribir.
Jorge, en El latido del mar, publicada por Planeta, hay ficción y realidad. Yo lo que veo es que hay una ardua tarea de investigación detrás de este libro.
Sí, por descontado. Vamos a ver, hay muchos aspectos, ¿no? Es, como bien dijiste, es el final del tiempo de las cruzadas, el final de los tiempos de los templarios también, pero el inicio de lo que fue el gran imperio español en el Mediterráneo, que parece que se nos ha olvidado. Las tres mayores islas del Mediterráneo fueron nuestras, dos de ellas por mucho más tiempo que Cuba. Tuvimos un verdadero imperio ahí. Bueno, pues en la novela aparecen esos periodos históricos o estos hechos históricos de ese desarrollo primero de la Corona de Aragón, también cómo era la Tierra Santa en ese momento, San Juan de Arce, el gran Nueva York de la época, que estaba precisamente ahí en lo que ahora es Israel. Y bien, aparte de eso, pues cómo eran las ciudades en su momento y, por fin, el protagonista, ¿no? El protagonista es Roger de Flor, que es protagonista, además, de un cuadro que tenemos aquí en el Senado en Madrid.
Uh-huh. Personaje real, aclaramos, ¿eh? Roger de Flor.
Sí, sí, claro que sí. Es un personaje real. Ahí lo vemos en su momento de gloria, estaba entrando en Constantinopla, en el Imperio Bizantino, a caballo, seguido de sus fieras tropas españolas, los almogávares, y vemos la parte derecha, que es luminosa, como rica, culta, y los cortesanos se inclinan ante los españoles que entran, que esos demuestran tener fuerza y valor, ¿no? Realmente ese Roger de Flor fue César del Imperio Bizantino, casado con una princesa bizantina, megaduque, y echó a los turcos de lo que ahora es Turquía, ¿no?
Madre mía, lo que es la historia. Pero conocemos muy poco, y yo creo que ahí entra en juego, Jorge, de su etapa infantil, adolescente, de cómo esa madre se queda sola con el niño y tiene que sacar adelante el niño, y el niño, también como nuestro Jorge...
Se embarca en la galera.
Hombre, claro, 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 claro. Y es espabilado, digamos, es espabilado al final, ¿no?
Bueno, pues un puntito autobiográfico, pero por suerte no con el extremo de dramatismo que vivió Roger, pues sí, en efecto, en la batalla de Tagliacozzo, el padre muere, el padre era un noble que se había rebelado contra los franceses que invadían Sicilia, y ese también fue el inicio de lo que luego fue el Imperio Español. O sea, esa batalla fue clave, ¿no? Pero el padre muere ahí y bueno, y la madre no puede huir con la familia que huye y se queda en su ciudad Brindisi, en Italia. Y bueno, lo pierde todo. Lo único que le queda es un niño de un año, que eso es histórico, lo que estoy contando, es Roger. Y bueno, ella hará todo para salvarle la vida, porque la costumbre de los vencedores en la época, a los grandes nobles, era exterminar la línea directa de varones, ¿no? O sea, peligraba la vida de su hijo.
¿Llega a ocultar que tiene ese hijo? ¿O su identidad? O...
Sí, 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 sí. Lo llega,
perdón
lo,
por el spoiler.
Lo llega a hacer hasta cierto punto. O sea, total, ella tiene que usar todo su ingenio y también tendrá que sufrir abusos para lograr sacar a ese niño adelante. Y desde luego, sufrir miseria. Una persona que lo era todo en Brindisi, que solo sabía bordar con oro y sedas, tocar el laúd, o leer y escribir, que en aquella época era muy adelantado, de repente se encuentra en el mundo real. Ella no había hecho nada, ¿no? Nada de trabajo, ¿no? A partir de ahí, y además tiene un niño de un año, y a partir de ahí, pues es la lucha de esta mujer, la madre de Roger, para sacarlo adelante, y en un entorno de bastante miseria.
¿Qué peso han tenido las crónicas de Ramón Muntaner para... la elaboración de este relato que mezcla realidad y ficción?
Sí, sí. Bueno, Ramón Muntaner nos cuenta básicamente esa época de esplendor. Fue compañero de armas de Roger de Flor en Grecia, en el Imperio Bizantino. Y nos cuenta pues, esas batallas, esas luchas, pero también nos deja unos datos biográficos de Roger, que curiosamente, a pesar de ser megaduque del imperio, a pesar de ser César, él le continúa diciendo Fray Roger, Fray Roger, porque había sido templario. Uh-huh. A partir de ahí, pues bueno, tenemos los datos básicos. No cuenta mucho sobre su juventud, pero el padre muere en la guerra, él, al cabo de unos años, huyendo de la miseria, cuando tenía 10 años, huyendo de la miseria, se embarca en una galera, era un golfillo del puerto de Brindisi. Y a partir de ahí ya sabemos lo que ha podido ocurrir. O sea, era, dijéramos, la misógina, el machismo tan, tan acentuado en esa época, que Ramón Muntaner no menciona a la madre, pero el niño tenía una madre. A partir de aquí, porque si no, no hubiera sobrevivido. A partir de aquí es donde yo he tenido que reconstruir esa parte de la historia que el cronista no nos cuenta.
Ahora que, Jorge, la importancia del Mediterráneo en todo lo que ha sido la historia de nuestro país, que hemos hablado muchas veces de aquello que decíamos, que no se ponía el sol en nuestro imperio, ¿no? Porque pensábamos en el Atlántico, pensábamos en América, pero el Mediterráneo, qué importante ha sido también. Y toda la poesía y el misterio y esa luz que tiene el Mediterráneo, ¿no?
Bueno, el Mediterráneo era el centro del mundo en esa época. Era el centro del mundo, ahí es donde ocurrían las cosas, ¿no? Cuando salimos nosotros al Mediterráneo, realmente empezó con la corona de Aragón, pero la corona de Aragón tenía 1 millón de habitantes y su mayor contrincante, que era Francia, que estaba dominando en ese momento el Mediterráneo, tenía 16 millones de habitantes. O sea, se tuvo que tener vamos, mucho ingenio, mucho valor para enfrentarse a alguien tan poderoso que además dominaba los papas de la época. Francia dominaba los papas de la época. Bueno, en la portada de la novela podemos ver precisamente eso, una galera, de las galeras que conquistaron el Mediterráneo para la corona de Aragón primero, para España después. Tiene las velas henchidas de viento, los remos en el agua.
Una galera poderosa.
Y poderosa, cruzando ese Mediterráneo luminoso. Pues bien, ese tipo de naves dominaron el Mediterráneo durante 2000 años, ¿eh? No fue hasta el siglo XVIII cuando llegaron los grandes buques con muchos cañones que la cosa cambió. Pero era una nave terrible, era una nave, desde luego, donde la supervivencia era difícil. Imaginemos, si para un hombre era difícil, ¿cómo debía ser para un niño de 10 años?
Aquello de dicen, a galeras a remar.
Sí, 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 te vas a ir a galeras. Una curiosidad, hablábamos de jóvenes. La historia en los colegios, en nuestra educación, y ya los que hemos ya pasado por ahí, que ya estamos en otros menesteres, el desconocimiento de la historia de nuestro país, de lo importante que fue la corona de Aragón, que ya nos hemos quedado con el dato de Colón, de América, de los reyes católicos, y ya. ¿Cómo se debería de enseñar la historia en los colegios?
Bueno, es cierto, Pilar.
Leyendo, o sea, creo que leyendo novelas como la de él, por ejemplo, pero bueno, ¿qué tendríamos que hacer?
Bueno, creo que lo acabas de decir de alguna forma. Es una pena que hayamos perdido toda esa historia, ¿no? Que debiera de enseñarse, pero ¿cómo enseñarla para que una historia sea
amena,
divertida? Pues bueno, el director del Museo Naval aquí de Madrid, pues decía que si la historia de España se contara como Juego de Tronos, la sabría todo el mundo.
Claro. ¿Eh? Pues entonces, hagamos una serie con el latido del mar,
claro,
¿no,
vamos
Juan
a ver,
Carlos?
Fíjate, cuando se han hecho series, cuando Televisión Española se ha puesto a la altura de la BBC y ha puesto Fortunata y Jacinta. Digo Fortunata y Jacinta porque al escucharte hablar de ese chaval que se ve, de 10 años que se mete, pienso en Gabriel de Araceli, en el puerto, en Cádiz, ¿no? Pero, ¿qué nos pasa a los españoles con nuestra historia? Porque más allá, la culpa es de los profesores que no saben contarla, de los guionistas que no hacen buenas series, o de todo un poco, y ha hecho de este país esa forma tan particular de saber la historia, pero no quererla saber. ¿Qué nos pasa?
Quizá, como bien dices, de todo un poco. Yo creo que sobre todo los británicos han tenido grandes escritores que han potenciado mucho su historia, ¿no? Claro. Y con ello, pues ellos han sentido orgullosos de tal, por ejemplo, la influencia que tienen hoy en día la historia británica en Estados Unidos, cuando nosotros tenemos más historia en Estados Unidos.
Sí, hemos mandado muchísimo y hemos tenido el Imperio Mayor.
Exacto, hemos tenido el Imperio Mayor y gran parte, bueno,
durante mucho tiempo.
Y, bueno, la mitad de Estados Unidos actual fue español.
Totalmente. Además, hay que mirar los nombres de muchas
personas. Y británico fue muy poquito, ¿no?
Por ir a la anécdota de hoy, el juez que le toma declaración a Donald Trump se llama Juan Merchán. No digo nada. Bueno, se llama Juan Merchan, el juez de Nueva York que le toma declaración. Esto es una digresión, pero
No, pero es la realidad.
No, pero esperemos que no nos cojan manía los españoles por eso.
Pero Jorge, nos han fallado los ministros de Cultura o todo un concepto cultural, quizá, no lo sé, ¿qué ha pasado? ¿Qué tiene que ver cuando la gente dice, esto nos pasa por el franquismo? Y dice, ¿pero qué tiene que ver Franco? ¿Cómo qué tiene que ver Hitler con la historia de...? Tiene mucho que ver, pero ¿me entiendes? Pero qué pena que perdamos oportunidades como esta que estás diciendo. El Reino Unido, Inglaterra, y su cultura, y los españoles y la nuestra. ¿Por qué nos pueden? Nos ganan siempre.
Bueno, yo creo que debemos de centrarnos precisamente en los momentos brillantes de nuestra historia. El levantar ese orgullo. Precisamente esta novela, lo que yo estoy contando, son momentos en que íbamos hacia arriba, momentos en los que de los que nos tenemos que sentir orgullosos.
Claro.
¿No? Aparece una batalla donde nuestras galeras eran en número la mitad que las galeras francesas. La llamada es histórica, la llamada Batalla de los Condes. Y el resultado es imprevisible por lo favorable que fue a nuestras armas, ¿no? Entonces, hechos de ese tipo son los que tienen que elevar en nuestra moral, como españoles. Hemos hecho grandes cosas. El ejemplo de Estados Unidos y toda América Latina, pero en el Mediterráneo también. ¿Y por qué se nos ha olvidado? Quizá porque no se han contado suficientes historias sobre ese periodo. Historias que enganchen a la gente. Yo es lo que he pretendido hacer en la novela.
Es fundamental que la gente no tenga miedo a leer. Esto es una novela, para empezar. No es un, has dicho mitad ficción, mitad historia, pero es una novela, como diría Pilar, todo ese universo de intrigas.
Para dársela a un chaval de 13, 14 años.
Claro.
Hazme un resumen.
Que se apasione.
Habla de
esto.
Apasione. Hagamos un debate en clase.
Claro. Pero... Exacto. Yo no pretendo enseñar historia, aunque quien lee el libro aprende un montón de historia con el latido del mar. Cómo era el tiempo de las cruzadas, cómo eran los templarios de verdad, no los de los cuentos que nos han contado, cómo era la expansión mediterránea de España a través de la Corona de Aragón. Todo esto se aprende, pero sin el propósito de sentar cátedra, sin el propósito de decir, sentaros ahí que vais a aprender. No, sentaros ahí a leer o tumbaros ahí a leer y pasarlo bien. Claro. Disfrutarlo.
Marta.
Jorge, un ritual a la hora de escribir. ¿Escribe de buena mañana, de tarde, prefiere la noche?
Generalmente la noche, pero a toda hora. Yo empecé a escribir cuando me tocaba por trabajo viajar en muchos lugares, ¿no? Entonces escribía en el avión, escribía en la cama del hotel, escribía casi como quien dice desayunando, escribía en cualquier lugar. Una vez la historia te apasiona, te prende, esa continúa en cualquier lugar, estés donde estés.
Y otra de sus pasiones, la de viajar.
Ah, sí,
le gusta viajar por los lugares que luego aparecen en sus novelas.
Sí, no, ciertamente. Yo creo que la gente deja su huella, quieras que no. Por ejemplo, ahí en Brindisi, en la iglesia del Santo Sepulcro. Brindisi era la salida a Tierra Santa de los peregrinos y de los cruzados. Y esa iglesia es la iglesia de los cruzados, y donde paraban antes de salir, ¿no? Yo sé que ahí han estado los protagonistas de mi novela. Lo sé, ¿no? Y me siento y me concentro y siento la vibración. O sea, yo creo que la gente dejamos un rastro, una huella. Entonces, claro que sí, he estado viajando por todos esos lugares y disfrutando con ello. Y luego todo eso te viene con la inspiración para poder describir bien lo que estás contando.
Productoras del mundo, es decir, productoras en España, por favor, que es que la novela lo merece, porque luego te ves las novelas de Dan Brown, Ángeles y Demonios, El Código da Vinci, y la gente las sigue, y hay interés por el Vaticano, por los Templarios, por las Guerras Santas, hay interés por todos. Todo. Es buscar, rascar un poquito y decir, caramba, totalmente. aquí está la historia, Jorge.
Jorge, una pregunta. Dime un referente tuyo, un escritor español que haya sido tu santo y seña.
Bueno, a mí Galdós...
¡Me lo imaginaba!
Él coordinó el año pasado, sí, todo el año Galdós.
Si tú supieras la de galdoses que hay sin conocer todavía. Por pues ejemplo, sí. Torquemada, que lo pusimos en escena, la famosa tetralogía que en Francia el crítico de Le Monde dijo en el año de su centenario... que no lo había leído, dice, y puedo asegurar que posiblemente estemos ante uno de los mejores avaros de la historia de la literatura. Pero es español.
Bueno, sí, yo sí, creo sí, que sí, ha conquistado sí. definitivamente Jorge Molins a nuestro Juan Carlos Beret de la Fuente. Sí, fíjate, ha dicho Galdós.
Es que he dado la respuesta correcta.
Perfecta.
Perfecta, ¿no?
Y no andará lejos Cervantes, ¿a que no?
No, desde luego.
Qué maravilla, qué maravilla. Pero
Cervantes con su humor, fantástico. Claro.
¿Algún hecho, el hecho más asombroso que se ha encontrado Jorge Molins en la historia?
Bueno, pues mira, ya que Juan Carlos ha mencionado a Cervantes, caramba. voy a relacionar Cervantes con el latido del mar.
Ay, ay, vamos ahí, vamos
sí,
allá.
Sí, sí, sí. Vamos a ver. Hay un episodio en El Quijote en el cual, como bien sabemos, don Alonso Quijano ha enloquecido porque ha estado tragándose los superhéroes de la época. Los superhéroes de la época eran los libros de caballería.
Los Amadís de Gaula y compañía.
Exacto,
sí.
los caballeros, ¿no? Entonces, el remedio para curar su enfermedad, pues por el señor cura, el barbero, las autoridades del pueblo, era... fue quemar los libros, ay, quemar los libros de caballería.
Siempre
¿no?
les da por lo mismo. Sí.
Pero salvaron uno, el Tirán Lo Blanc, en castellano, la traducción castellana de 1511, Tirante el Blanco, y diciendo que era el mejor libro del mundo. ¿Por qué? Porque Cervantes fue militar y sabía la realidad de ello. Y ese libro, escrito por un valenciano, Martorell.
Joanot Martorell.
Joanot
sí.
Martorell. Pues está inspirado exactamente en la vida del protagonista de mi novela, de Roger de Flor.
Se va cerrando.
El círculo, claro que sí. Sí, sí. Bueno, Jorge, que ha sido una delicia tenerte en nuestro programa. Por favor, los chicos, que lean este libro, los profesores.
Se lo van
profesores.
A pasar en grande.
Claro, claro, porque aprenden un montón de cosas. Además, está escrito, a ver cómo lo decimos, muy cinematográficamente, porque es fácil de leer.
Y con ese
leer.
Lenguaje que tenía Cervantes, sencillo, que llega al pueblo. No se puede entender la literatura actual sin contar con esas gentes normales que ya descubrió Cervantes.
Bueno, para mí la literatura es comunicación, es su primera finalidad, y lo que yo pretendo es que llegue la historia sobre todo. Y ante
Editorial
nada.
Planeta, de Jorge Molist, El Latido del Mar, pura historia de nuestro país. Jorge, un abrazo y muchísimas gracias por estar con nosotros.
Encantado, Pilar, gracias a todos.
Un abrazo.